Muy bien, continuamos entonces con el espacio de la entrevista. Este lugarcito que nosotros usamos todas las semanas para charlar, para conversar distendidamente con nuestros referentes, con las personas que nos ayudan a construir conocimiento, con los emprendedores que hacen a las nuevas tendencias inclusive, y por eso la verdad es que es un gusto grande el de hoy poder conversar con dos personas que representan eso, digamos, representan las nuevas inclinaciones de los mercados de alimentos, las nuevas maneras de mirar la producción de alimentos y además son el futuro, digamos. Son dos personas que además tengo la gran suerte de conocer desde hace mucho tiempo y desde que iban a la escuela primaria, calculo, quizás antes. Y ahora de pronto me toca tenerlos a tiro de una entrevista y preguntarles cosas que serían de adultos en realidad, pero no lo tengo muy claro, porque los tengo tan de niños que veremos cómo funciona esta entrevista. Estoy hablando de Juan Aguerre y de Trinidad Aguerre. Trini y Juan, para mí. Un gusto, chicos, tenerlos acá. Que tengan muy buen día hoy. ¿Cómo están?
Muy bien.
Gracias.
¿Qué tal?
No, gracias por invitarnos. La verdad es que es un gusto de verdad, porque es cierto esto que estoy comentando. Digamos, ustedes son una generación que de alguna manera está mirando una actividad que nosotros hacemos desde hace muchos años, pero seguramente con ojos diferentes, ¿no? Con ni mejores ni peores, digamos, diferentes probablemente, porque también el contexto es diferente. Y yo les pedí que me acompañaran en este espacio de la entrevista para contarme sobre un emprendimiento de producción de pollos a pastoreo. ¿Es así como se dice?
Sí, pollos a pastoreo, pollos a campo, pollos pastoriles, pollos tradicionales, como le quieras decir. Nosotros decimos pollos pastoriles,
sí,
o pollos de pastoreo, de pollo de campo.
Pollos de campo, de bien. Horizonte.
Horizonte se llama, exactamente.
A ver, cuéntenme un poquito qué es Horizonte y si me ayudan un poquito, cómo nació, cómo se les ocurrió este emprendimiento.
Bien. Horizonte hoy es un emprendimiento, como dijiste, productor de pollos pastoriles, uh-huh, localizado acá en América, puntualmente en La Ester, en el espacio productivo Sumacamán. Uh-huh. Surgió, las primeras conversaciones las tuvimos más o menos en mayo del 2020, creo yo,
plena
pandemia.
Muy poquito, ¿no? Un año y medio.
Muy poquito. Esas fueron las primeras conversaciones. Yo en la pandemia había quedado varado. Y yo en ese momento estaba viajando, quería seguir viajando un poco más. La pandemia me cortó al medio eso. Uh-huh. Y hace rato que venía pensando en volver, en emprender. Y hace rato que venía pensando bastante en la industria de los alimentos. Y cuando volví, empecé a charlar con Trini. Encontramos varios puntos en común y justo tuve la posibilidad de empezar un par de programas, de cursos. Viste que en la, ajá, pandemia todos hicimos cursos de todo. Bueno, yo me metí en un programa para emprendedores en producción agroecológica, se llamaba, uh-huh, de Maima, que es una ONG que busca potenciar emprendedores y empresas de triple impacto.
Bien.
En Latinoamérica.
Y ¿qué es una empresa de triple impacto?
Una empresa de triple impacto, bien, es una empresa que no solamente tiene un foco en generar una remuneración, o sea, un impacto económico, sino que además quiere generar un impacto medioambiental y social. Perfecto. El impacto positivo, bien, obvio. Eso se llama una empresa de triple impacto. Uh-huh.
Tiene objetivos en esos tres ejes.
Exactamente, okay, exactamente. La condición es justamente que vos busques ser rentable, uh-huh, busques generar algún tipo de acción regenerativa o positiva con el medio ambiente y además tengas algún tipo de acción social o comunitaria.
Bien. Te chocaste con ese tipo de empresas.
Exacto.
Te pasó por la cabeza que está buena, que es una buena idea una empresa de esas.
Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Era un poco lo que nos atraía y bueno, ahí con ellos empezamos como a darle forma, ¿viste? La verdad que fue muy inspiracional porque es un programa que hicimos como con 20, no sé si no 30 emprendedores sí. De todo el país.
Mira qué bueno.
Y estaba un programa de 8 meses que teníamos una clase por semana.
Una clase semanal. Sí. Y en los últimos 2 meses, encuentros con un mentor.
¿Verdad? Exacto, encuentros sí. Con un mentor.
Bien. Bien.
Y que iba, o sea, en las clases ibas teniendo. Venían distintos invitados a hablar, y la verdad que gente muy interesante de todo tipo de modelo de negocio, uh-huh. Desde empresas hasta ONGs, hasta particulares, todo tipo, la verdad muy interesante. Y
se pusieron a pensar.
Y nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué podíamos hacer? Ajá. Sabíamos que quería que sea en América. Ahí nos encontramos con Diego y con Claudia.
Bien.
De Sumacamán, que estaban armando este espacio productivo. Y bueno, como que nos plantaron un par de reglas, nos marcaron un poquito la cancha y teníamos que encontrar alguna producción que...
Sí, nosotros veníamos con un abanico muy amplio de posibilidades. Ajá, y queríamos por suerte, hacer todo.
Más de una idea tenía.
Más de una idea. Y por suerte nos de cierta forma nos guiaron a los
orientaron.
Pollos. Nos orientaron a los pollos.
Bien.
Claro. Justo ahí, charlando con Diego y con Claudia, ellos ya tenían como ocupadas ciertas casillas de producciones.
Claro, algunas celdas.
Ya bien. Tenían ciertos socios okay. En eso. Y no estaba ocupada la de los pollos.
Bien.
La producción de pollos para comer, digamos.
Ok. Que estaba dentro de las posibilidades
estaba
de sus
dentro de las
ideas.
Posibilidades, tal sí. Cual. Y justo ahí, bueno...
entre otros cursos que había en mente, sí. Apareció el ABC de aves.
Ajá.
Que lo dicta 10.000 años en conjunto con el mate de Bruno Basqueto.
Mirá, ajá.
Y... sí, para la gente que no sabe, el mate es un establecimiento del sur de Córdoba.
Bien.
Que es muy conocido en la región por que tiene un modelo de producción de vacas, ovejas, gallinas y pollos.
Ajá.
Todo pastoril, todo en rotación. Todo agroecológico, regenerativo, como le quieras llamar.
Suena que van comiendo uno atrás de otro, digamos, el forraje, claro.
Exactamente.
Sí, sí. Y todos encadenados entre ellos también, cada uh-huh. Una de las producciones.
Qué interesante. Uh-huh. Bien. Y de allí surgió Pollos de Campo.
Y de ahí surgió, sí, que me dio una copia y después fue, no una copia, sino, viste, replicar lo que hacen ellos y... que con el tiempo lo fuimos modificando, adaptando a la situación pandemia y a las comodidades nuestras en cuanto empezamos con la producción. Todo esto fue más o menos en octubre del año pasado que hicimos el curso. Empezamos a experimentar ahí en cuanto terminamos con algunos modelos de jaulas.
Bien.
Y en marzo largamos con la primer tanda.
¡Qué bárbaro! ¿Por qué Pollos de Campo? ¿Por qué no un buen galpón con pollos de productivos, eficientes,
bien.
Con indicadores, con venta masiva? ¿Por qué Pollos de Campo?
Bueno, en primer lugar, porque nosotros nos interesaba mucho generar un emprendimiento local.
Bien.
O sea, nosotros queríamos arrancar por acá.
Ajá.
No nos interesaba desde el vamos salir a vender pollos a todo el país. Queríamos arrancar por algo chico, por algo local. La industria del pollo justamente es una industria, te diría que de las industrias de carne en Argentina.
Y medio en el mundo.
Y medio en el mundo, quizás de las más bastardeadas en la cabeza del consumidor. Es de las que la gente más sabe e inclusive hay más críticas.
Ajá.
Algunas de ellas con razón, otras no necesariamente, como pasa mucho. La gente le tiene más idea, por decirlo de alguna manera,
bien,
a la carne de pollo industrial, porque se produce muy rápido, porque la típica, viste, que dicen, no, es que le ponen agua, y porque sienten que hay una diferencia de calidad, desde lo vamos, muy grande entre el pollo que ellos comían, una persona de 50 años, 40 años, comía cuando era chico o que comían sus abuelos, con lo que es el pollo que comen hoy. Especialmente en una comunidad como es América, que es una comunidad cercana al campo.
Claro.
Acá todavía se usa de que conoces a alguien que justamente te vende pollos de campo.
Claro, correcto.
Que los cría en el fondo de la casa, que el pollo está suelto.
Y una diferencia comprobable, ¿no? Porque mirá que yo soy bastante reacio a ese tipo de cuestiones que muchas veces son opinables más que comprobables. Pero la verdad es que la diferencia entre una calidad de carne y la otra existe, digamos.
Sí.
Yo no soy un entendido en el tema pollos, pero la verdad es que sí, que yo puedo diferenciar un pollo de otro, digamos, independientemente de que sepa cómo se producen o cómo no se producen.
Exactamente. Sí.
Y ustedes eligieron los de campo.
Sí.
Sí. Porque además yo creo que era algo que nos... Parte de la intriga que nos generaba todo esto es cómo modificar o cómo mejorar un producto, en mi caso, que yo consumo.
Ajá, bien.
Y que me gusta y que me interesa saber cómo se hace y consumirlo de mejor manera.
Bien.
O sea, que sea bien. Mejor. A una tendencia muy grande que hay hoy uh-huh. es de saber qué es lo que comemos, saber de saber lo comemos. Cómo lo producen
bien.
Y todo.
Sí. Y, es un cambio importante ese, ¿no?
Sí. Y bueno, yo creo que ese fue parte de los motivos por los cuales nos gustó meternos en lo que es la industria de los alimentos.
¿Por qué, Trini? ¿Por qué aparece esta tendencia a querer saber? A ver, uno siente que en algún momento las personas tenían confianza en los procesos, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente eso se ha ido distorsionando, porque si no ustedes no plantearían, la verdad que yo quiero saber de dónde viene lo que como. Eso es así, ¿por qué? ¿Por qué?
No sé, o sea, exactamente. Yo creo que ya empezaba esta pregunta a hacerse en la gente desde antes de la pandemia. Con la pandemia que todos estuvimos encerrados, se uh-huh. intensificó.
Ajá.
Porque uno se puso a cocinar. Se puso ajá. a hacer las cosas y te empezás a preguntar.
Y la comida pasó a ser comiendo. Un tema de conversación.
Sí. Claro, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿De dónde viene esto? Ajá. ¿Qué es lo que tiene adentro?
Sí, es opinión personal, ¿no?
Pero no, claro, por supuesto. Sí,
pero
sí.
Para mí es como dice Trini, o sea, es una combinación de factores. Por un lado, hoy por hoy hay mucha información dando vueltas de todo.
Correcto.
Alguna real, otra falsa. Entonces, la gente está acostumbrada a consumir mucha información.
Bien.
Y a informarse más sobre las cosas. Y por otro lado, lo que pasó, que vos lo habrás visto seguro, es que a medida que se va desarrollando la sociedad y que va creciendo, la distancia entre el lugar donde se producen los alimentos uh-huh. y donde se consumen se va haciendo más grande.
Correcto.
Antes,
claro.
Vos esto querías un pollo, bueno, ibas a tocar la puerta, no sé, a Don Jiménez o a quien sea, y le decías, che, un pollo, y vos veías, está ahí el pollo, pum, me lo como. Hoy la cadena...
Conocías a Don Jiménez.
Conocías a Don Jiménez.
Sabías de dónde sacaba todo, el maíz.
Porque le comprabas vos, porque claro. le compraba tu vecino y tu tía. Todo el mundo le compraba. Era muy cercano. Hoy esa distancia es mucho mayor.
Claro.
Y en el medio aparecen muchos intermediarios y aparecen también empresas que por A o por B, no solamente con la industria de los alimentos, sino con todo, hoy por hoy la empresa grande ha perdido uh-huh. la confianza de la gente.
Ha perdido confiabilidad.
Ha perdido confiabilidad uh-huh. porque con muchas cosas, le ¿sí? pasó a los bancos, uh-huh. Le pasa a las petroleras, o sea, le pasa a un montón de industrias bien. Y los bien. Alimentos está pasando.
Independientemente de es descriptivo esto, digamos, es algo sí. que ha ocurrido.
Totalmente.
¿No? Independientemente de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, sí. está pasando.
Sí, y ahí está el factor, perdón, también de la curiosidad. Como dice Juancho, al tener acceso a tanta información, hoy la gente es más curiosa.
Es más curiosa. Y además reivindica el derecho a elegir, ¿no? Uh-huh. Porque también es verdad que vivimos en un marco menos restrictivo en cuanto a los alimentos, ¿no? Disponemos uh-huh. de mayor cantidad de alimentos, ya quizás el hambre no es lo que era hace 30 años atrás, un problema que preocupaba desde otros ángulos. Hoy, dentro de si yo puedo elegir, trato de elegir comer un determinado alimento, ¿no? Tiene,
sí.
Por eso
sí,
son
sí.
muchos los factores que pesan.
Totalmente. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que resume bastante eso, que dice, lujo es saber quién produjo tu comida.
Uh-huh.
Y a mí lo que me gusta mucho de eso, especialmente en una comunidad como América, es que es un lujo accesible, digamos.
Claro.
Es un lujo desde un privilegio y no desde algo inalcanzable, como
claro.
puede ser comprar tu Mercedes-Benz.
Correcto.
Porque acá vos tenés... O sea, acá seguimos estando muy conectados con lo que es el campo, con lo que es la producción de alimentos en su estado primario. Entonces, realmente, esto, como conocías a Don Jiménez, uy,
claro,
la gente
claro.
a nosotros nos conoce, sabe quiénes somos,
sí,
vos nos conocés
es,
hace 30 años.
Es rescatar un valor, ¿no?
Tal cual.
Es un valor que tenemos.
Entonces, es un lujo accesible.
Qué
y
bueno.
eso te pasa
bueno.
con todo. Y para mí, gran parte de este movimiento va por ahí.
Bien.
Por eso la gran mayoría de todos estos modelos también operan dentro de un marco de tranqueras abiertas. Justamente, la gente quiere saber cómo producimos, vengan, véanlo. Ajá, o sea, bien. Eso está todo bien.
Horizonte invita a que vayan a ver cómo se producen los pollos.
Totalmente.
Y a bien. Que pregunten.
Siempre, siempre.
Por eso, vamos a contarles, y los apuro un poquito porque se me corre el tiempo, vamos a contarles a la gente cómo es esto de pollos en pastoreo, cómo están los pollos por allí, pastoreando lo que quieren, están en cómo es la estructura de producción.
Bien, la estructura nuestra es una linda mezcla de lo que pasaba en el patio de Don Jiménez, ajá, que capaz tenían las gallinas sueltas, bien, con, vos hoy hablabas de eficiencia, de medición.
Claro.
Sí.
Esto es como un híbrido entre ambas cosas. Bien. No tenés la eficiencia quizás de un galpón industrial, pero es un modelo que se generó en Estados Unidos, puntualmente en un establecimiento llamado Polyface Farms. Lo armó Joel Salatin, que es un granjero de allá muy... Además es como divulgador de todo lo que es la producción de alimentos así transparente, bien, accesible, sí, y de conocer a los pequeños productores de alimentos también.
El pionero de este movimiento.
Exactamente.
Ajá,
muy muy interesante para conocer.
Claro.
Y él desarrolló estos gallineros móviles, se llaman Chicken Tractors, que es un gallinero, en nuestro caso son unos gallineros de 5 metros por 3. Es una estructura de fierro sin piso, justamente sin piso, que se monta sobre la pastura. Y los pollos, ahí vos todos los días los moves y les vas dando su ración de pasto fresco.
Bien.
Sí.
Entonces, hacen un pastoreo controlado, intensivo, que también es bueno para el suelo. Ajá. Digamos, activa mucho la regeneración del suelo también. Y hace, digamos, vos hablabas de calidad de carne, el resultado de la calidad de carne está ligado 100% al cambio en la dieta. Vos bien. Estás rompiendo una dieta, 100% va a ser un alimento balanceado, y le estás integrando, en el caso del pollo pastoril, es un 30% más o menos de pastura.
Bien, entonces sí, en el total de lo que come por día, un 30% provendría del pasto.
El pasto, sí, bichitos.
Okay. Sí. Ah, claro, era, claro.
Como era,
sí, sí.
Como sería,
no
la naturaleza.
Vegetal, claro.
No, todo. Sí,
están los bichitos ahí dando vueltas.
Sí, olvídate, les encanta.
Qué maravilla. Y ellos comen un 70%
de
alimento controlado y un 30% que proviene del pasto.
Sí.
Crecen, engordan.
Sí. Sí, sí, sí. El ciclo de vida de los pollitos en nuestra producción es de 70 días.
70 días. Desde que ustedes desde compran que el pollito.
Nosotros compramos los pollitos de un día o de ese mismo día de nacidos.
Ajá.
Durante los primeros 21 días están dentro de un galpón con lámparas en la primera semana. Ahí, en esos 21 días, les hacemos una adaptación para que el cambio a la pastura no sea tan brusco.
Bien.
Y ahí se alimentan con alimento balanceado, uno para esta primera etapa inicial. Y en cuanto egresan, por así decirlo, bien, a la pastura, en el día 21, viven afuera ya, definitivamente, no vuelven a entrar a ningún galpón y cambian de alimento balanceado y además complementan su dieta con pasto.
Dijiste con algún énfasis de un día o en el mismo día. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Que el pollito sea recién nacido inmediatamente?
Depende 100% sí, en realidad de cuándo nos lo traiga nuestro proveedor.
Ah,
okay. O sea, no, en general te los traen así, recién nacidos o de un día.
Bien. Sí, nosotros preferimos que sean
cuanto antes mejor.
Cuanto antes mejor,
claro,
para así nos aseguramos de que tenemos el ciclo, el pollo tiene su ciclo de vida completo de la forma que nosotros,
claro,
queremos criarlo.
Exactamente.
70 días aproximadamente, se termina un pollito, un pollo, para consumo.
Sí.
Versus, o sea, para ilustrar, versus los 40, 45 días que tarda en un sistema industrial.
Ah, bien, eso es importante. Sí. Claro.
En llegar a un peso similar.
Sí, el mismo que el nuestro.
El mismo que el nuestro,
ajá,
sí.
Nosotros, en estos 70 días, logramos un pollo de unos 3 kilos y medio.
Sí.
3 kilos y medio.
En promedio, 3 kilos y medio. Que en un, bueno, en un galpón industrial,
3 kilos, ponele. Sí, capaz lo faenan un poquito antes. No lo dejan estar tan gordo.
Las personas se preocupan por estas cuestiones también. Los consumidores han generado, en parte por conocimiento, en parte por leyenda seguramente, un agregado de un montón de cuestiones, hormonas y estimulantes de crecimiento, a la producción industrial, digamos. Sí. ¿Qué pasa con nuestros pollos a pasto? ¿Qué reciben? ¿Qué, cómo se tratan?
Absolutamente nada.
Nada.
Alimento. No. O sea, como todo tipo de producción, no, no quiero usar la palabra orgánica porque la verdad es que no tenemos una certificación, pero nosotros sí usamos la producción orgánica como una guía, en el sentido que nosotros no le damos ningún tipo de tratamiento preventivo.
Ajá,
de nada. Todo, cualquier tipo de enmienda se busca hacerlo que sea poco invasiva. Obviamente, si tenemos algún animal enfermo, se le hace un tratamiento veterinario puntual a ese animal, pero no es algo preventivo. Y de la misma manera, cualquier tipo de tratamiento, por ejemplo, una desparasitada o algo, se trata de hacerlo de una manera que no tenga ningún tipo de efecto en el animal. O sea, hacerlo con medios más naturales, haciendo con una desinfección muy grande de los galpones.
Sí, lo entre más tanda importante es que no quede ningún tipo de residuo.
Exacto.
Que después podamos consumir nosotros.
Claro, claro.
Eso es lo más importante.
Y eso implica la elección de algún tipo de producto en particular, de producto fitosanitario en particular, que ustedes saben que no genera ningún tipo de residuo.
Exacto.
En la carne.
Sí. Lo muy positivo de esto es que justamente, como nosotros estamos trabajando dentro de un modelo que se viene haciendo hace, este tipo de Salatin en Estados Unidos empezó a trabajar así hace al menos 20, 30 años.
Ah, claro, por eso, hay experiencia previa.
Exactamente. Okay. Y de la misma manera, nosotros que hicimos el curso con la gente de 10.000 años, ellos tienen una comunidad de productores. Que la verdad que está buenísimo, porque cada vez que tenemos una duda, estamos conectados en un foro. Entonces es preguntar ahí y tenés a alguien de Colombia que está haciendo lo mismo que vos, alguien de Venezuela o de acá, Argentina también, y que te van comentando, te van diciendo. Entonces el intercambio de conocimiento hoy en la era digital, la verdad que acerca muchísimo.
Es una cosa impresionante.
Y está buenísimo.
¿No? La red es impresionante.
Le pasa a cualquier, pasa también con los productores agrícolas y los grupos CREA, digamos, hoy es mucho más fácil estar cerca. Y en ese sentido, sí es verdad que nosotros obviamente que adaptamos todo a nuestra localidad, a las condiciones que hay acá, pero al mismo tiempo, al seguir un modelo, por suerte, hay muchas respuestas a problemas que nosotros tenemos. Ya a alguien le pasó,
claro,
y lo supo resolver de una manera.
Unos pollitos que desde el primer día son alimentados con alimentos que ustedes saben de dónde vienen, con un alimento balanceado. Que se compra, que se fabrica, que se elabora.
Hoy lo compramos, pero al mismo tiempo estamos por empezar los experimentos para también producir nosotros el alimento.
Claro,
y tener aún más conocimiento de qué le estamos dando.
Cual.
Es más, la semana que viene justo vamos a hacer las primeras pruebas de nuestro alimento.
Ajá.
Con un maíz que se cosechó ahí en el campo donde estamos, con una soja que sabemos de dónde viene, o sea, con expeller de soja de, bueno, América Pampa,
claro,
que tiene una trazabilidad tremenda. Lo único que nosotros seguimos comprando es el núcleo vitamínico,
claro,
que es esta mezcla que tiene todas las vitaminas que necesita el animal.
Sí.
Pero justamente nosotros, lo que nos gusta de esto es que es avanzar cada vez más en la trazabilidad, en saber exactamente el producto que estamos brindando. No solamente en la calidad, sino volvemos a lo mismo, en esta transparencia. Y de la misma manera, o sea, para mucha gente es algo importante, para otras no tanto, pero también en el tema del bienestar. Nosotros nos preocupamos mucho porque los pollos estén bien, que no se estresen. ¿No? Que te preguntabas, ¿qué cambia que sea del mismo día o de un día? Nosotros cuanto antes esté con nosotros mejor, porque sabemos... porque nosotros lo que queremos es ahorrarle la mayor cantidad de estrés al animal.
Bien.
Primero porque hay un tema productivo, que un animal no estresado es un animal que es más sano, que engorda mejor, que termina produciendo mejor. Y segundo porque además, más allá de que estamos criando animales para faena, nos parece importante el bienestar animal. Nosotros queremos que los pollos nuestros estén lo mejor posible.
Ese es un cambio de concepción también, ¿no?
Sí.
Digamos, pues casi siempre el eje principal ha sido la productividad y hemos hecho lo imposible por conseguir la mayor cantidad de comida posible. Y ustedes están cambiando a sí, pero, ¿no? Sí, la mayor cantidad posible, pero con algunos límites en el manejo, que me parece que son muy interesantes.
Sí, es que es otro concepto que encima justo en esta en la producción de pollos estaba como en duda qué tan bien viven estos pollos, claro, que estamos comiendo.
Ajá, sí. Okay.
Totalmente.
Sí, sí, por supuesto.
Y que eso cada vez había más información y te enterás de más cosas.
Uh-huh. Sí. Y bueno. Es que también lo que pasa con esto, que es algo que la gente lo ve, a nosotros, bueno, aprovecho para meterte el chivo de las redes sociales.
Sí, claro, dale, por supuesto.
Nos pueden seguir en Instagram, que bien, somos @horizonte.ar. Uh-huh. Nosotros, como te digo, creemos mucho la transparencia, entonces mostramos las cosas como son. Y vos ves, y está la pastura, el pollo, uh-huh, ahí suelto, uh-huh, qué sé yo. Uh-huh. La experiencia de visitar una granja industrial, estés acostumbrado o no, es algo intenso, es algo distinto.
Sí, sí.
Obviamente, de la misma manera que visitar una fábrica de autos es algo distinto, sí, porque es algo complejo.
Claro.
Es algo que vos tenés que tratar de entender. Acá, en ese sentido, es más simple. Uh-huh. O sea, está el campo, está el pollo, bien, come. Sí. Fin.
Como es un día.
Exactamente.
Agarro el corralito, están los pollos adentro, lo corro, le doy agua. ¿Cómo es ese día de
los
trabajo?
Los gallineros tienen... bebederos, tienen, ajá, dos bebederos que tienen un balde de 20 litros de agua que se llenan todos los días.
Bien.
Y cuatro comederos que más o menos 18 kilos, sí, que también, que se llenan una vez por día, lo más temprano posible, cosa de que el pollo no sufra el estrés del calor y de que como está fresco el día,
ajá,
y todo. Se mueve el gallinero y ahí mismo se llenan los baldes de agua, se llenan los comederos y durante el día es nada más que esa actividad.
Claro,
sí.
O sea, no tienen mucho más que comer.
No, eso, claro, más que comer y estar, claro, relajados, cambiar relajados un poquito.
Qué bueno.
Sí, sí.
Bueno, es buena la imagen, yo los vi y la verdad es que... nada, nosotros sabemos lo que significa la imagen del campo y de las producciones naturales, y en la medida en que eso pueda ser rentable, nada, forma parte de nuestra idiosincrasia también, ¿no? La de disfrutar del paisaje de una buena arboleda, de una buena pastura y de animalitos que están en buen estado.
Sí.
Faenan.
Sí, faenamos.
¿Qué hacemos? Llega el momento que me tiene que aparecer el pollito para que yo pueda, porque todo esto termina en, bien, mi pollo al horno, digamos.
Sí. La faena siempre, viste, es como el tema tabú.
Claro.
Porque la realidad es que a muy poca gente no le molesta quizás el proceso de la faena.
Y esta está cercana, digamos. Otras ni nos enteramos.
Tal
esta
cual.
Es más cercano para, sí, ustedes.
Exacto. Pero, mira, siempre era un tema porque obviamente que también es un momento donde hay que estar con todo lo que son las alertas bromatológicas, claro, al 100. O sea, claro, tenés que estar muy atento. Entonces siempre teníamos un debate, bueno, creamos una sala de faena en el campo, no lo tercerizamos, ¿qué hacemos? Y finalmente lo estamos tercerizando acá en la zona, estamos muy contentos porque la verdad que recontra profesional, o sea, gente que viene haciendo esto hace un montón,
claro,
de tiempo,
claro,
gente muy capacitada, que inclusive algo que nos pasó muy interesante es que gente que ha faenado pollos de producción industrial. Entonces, que nos pudieron dar una cantidad de evolución muy interesante de la comparación del proceso de faena, de la comparación de la calidad de carne, inclusive de las comparaciones,
sí, anatómica
del pollo. Como, ajá, también decían, mira, son completamente distintos. Vos ves que este tiene una estructura ósea más fuerte porque se movió, que tiene más desarrollado el corazón, ajá, por ejemplo, ajá, o cosas así que efectivamente es evidencia de que tiene una vida distinta.
Sí.
Claro, claramente. Y que por supuesto, digamos, porque no es menor, ¿no?
No.
Un envase debilitado que se consideró un envase, digamos, uh-huh, de comida que, frente a un animal que vivió su vida, digamos, ¿no? Y que se desarrolló y que tuvo la oportunidad, uh-huh, de por lo menos atravesar su existencia de una manera respetada.
Sí,
¿no?
Sí.
Bien. ¿Muchos producimos? ¿Cuántos pollos, digamos? ¿Ya nos taparon de pollos? ¿Cómo es el tema?
Por ahora veníamos haciendo...
Hace poco, ¿no? Hace,
sí,
muy poquito.
La primera tanda, como dije hoy, fue en marzo. Y que tuvimos dos tandas de pollitos de 100 pollitos. Ahí justo probamos dos razas distintas.
Ajá, bien.
para ver una, la clásica doble pechuga, y otra unos pollitos que se los dice, se los llama camperos, que son un poco más rústicos. Y después probamos dos tandas más, ¿no? Sí. Pero veníamos como probando los gallineros que habíamos hecho, probando cómo era hacer una faena, probando cómo reaccionaba la gente a este producto nuevo.
Bien.
Y ahora, justo hoy, recibimos la segunda tanda de pollitos y estamos empezando a probar un ciclo de tener tandas cada 15 días. Entonces, poder producir una, hasta poder ahora, tener una faena cada 15 días.
Empezaban y terminaban.
Claro.
Ahora van encadenando.
Y ahora vamos a ir encadenando. Sí. Y bueno, justo hoy trajimos.
Sí, o sea, hay una combinación de factores que, por un lado, es un proceso donde nosotros justamente ponemos mucho ojo en todas estas cosas que te veníamos contando, entonces eso es una prioridad y no lo queremos negociar frente a la posibilidad de aumentar la producción. O sea, eso es lo que siempre queremos que siga estando. Lo que estamos entendiendo ahora es, bueno, qué tanto podemos y cómo nos podemos organizar para producir más, pero respetando estos tiempos, respetando este proceso, respetando este modo de producir. Y de la misma manera, bueno, también a lo que nos pasa, nosotros hoy estamos apuntando 100% al mercado local. Y bueno, como decía Trini, recién arrancamos. La verdad que la gente, por suerte, muy, muy buena onda, todos muy interesados. Pasa también con las comunidades chicas y vinculadas al campo, como es América, que la gente todavía tiene muy fresco. Esto, vos a la gente le decís pollo de campo y tiene una imagen mental muy clara de qué tipo de producto le vas a dar.
Es un invento,
En una comunidad como Buenos Aires, que está muy lejana a la producción de alimentos, pollo de campo, nada, viste, como que capaz no tienen la. Capaz nunca comieron un pollo criado de campo.
Sí, es probable.
Acá la gente, lo más probable es que alguien sí o sí haya comido en algún momento algún pollo que le trajeron de algún campo, que compró acá algún productor local.
Uh-huh.
Entonces, por suerte, eso a nosotros nos viene muy bien. Así que por ahora seguimos también explorando y creciendo el mercado local, con bueno, obviamente viendo las posibilidades de expandirnos, pero bueno, en ese sentido, sin apuro.
No, y en ese, bueno, una de las cosas que ustedes, en las que focalizaron fue a ver cómo reacciona la gente, cosa que es un insumo, ¿no? Para su proyecto. Pero además es así, ¿no? Es decir, los proyectos van creciendo con el aprendizaje de las personas que los llevan adelante. Y sobre todo estos procesos que en definitiva terminan teniendo mucho de la impronta personal, ¿no? Digamos, esto de hasta dónde yo confío en que lo que vos me decís, que es respeto, confort, respeto animal, respeto la sanidad y la alimentación, es verdad, digamos, hay que ganarse ese espacio también, ¿no?
Sí,
totalmente.
Lleva tiempo, quiero decir, no es tan sencillo.
Sí, en ese sentido, también lo lindo de un lugar como América es que la gente te conoce.
Por supuesto.
Sí. Y entonces, nada, las personas que le llevan el pollo a la casa, Trini, soy yo, claro, nos conocen, claro, te preguntan, entonces capaz le llevas el pollo y te quedas charlando, 10 minutos, te preguntan cómo estas mismas preguntas nos hiciste vos, te las hacen en el momento de recibir el pollo, le contás. Y bueno, algo que nosotros, en el momento que pensábamos el proyecto, antes de tener los pollos en la mano, no terminábamos de entender cómo iba a ser, era la calidad, y por suerte, la verdad que salen buenísimos, ¿no? O sea, que lo diga
bueno, los he comido, lo puedo decir yo. Los he comido, han sido realmente un pollo de muy buena calidad.
Sí, entonces la gente reacciona bien a eso.
Tal cual.
Sí, nos sorprendieron nosotros mismos.
Sí.
Y eso, bueno, ya lo dijo Juancho hoy, pero esto de ser transparentes, que además que fue una de las cosas que nosotros queríamos transmitir siempre y que desde el principio nos pusimos en la cabeza, es lo que tratamos de mostrar en las redes, de mostrar hablando cuando llevamos un pollo, cuando te cruzas a alguien y te pregunta, es algo muy importante.
Qué bueno. ¿Cuáles son las expectativas? Voy a cerrar con esto. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Están entusiasmados? ¿Están viendo buenas perspectivas? ¿Muchos obstáculos? ¿Cómo está el tema?
Bueno, yo soy muy optimista, entonces...
esto, bueno, yo diría que todos los emprendedores y todos los empresarios en general son optimistas. Sí. ¿Eh?
Acá falta la tercer pata de Horizonte, que es Gustavo, nuestro papá, que ahí por suerte me complementa bastante, no porque sea pessimista, sino porque es bastante realista, claro, y tiene bastante tierra, experiencia, cada... entonces también cada vez que capaz estamos volando mucho dice, no, pará.
Nos mantiene en línea.
Sí, bien, anda por acá. Bien.
Bueno, buen marco, ¿no?
Sí, sí, está buenísimo. Está buenísimo, además que es lindísimo emprender en familia.
Por supuesto.
La verdad que está bueno. Yo, y acá voy a hablar por mí.
Por supuesto.
A mí lo que más me interesa es seguirlo haciendo, obviamente crecer, seguir aprendiendo, porque la verdad es que aprendemos todos los días algo nuevo. Claro. O sea, eso es algo increíble. Sí. Todos los días entendemos algo, decimos, che, esto hay que hacer este cambiecito acá, alimento, demos este por acá, viste, como que todos los días vas aprendiendo y volviéndote mejor en lo que estás haciendo. A mí, desde el lado del negocio, obviamente crecer acá en América, crecer en la zona me interesa. Yo soy muy fanático de la gastronomía, entonces todo lo que tenga alguna vinculación con algún cocinero, algún restaurante, eso también me encanta. Y me interesa mucho, que es una de las cosas que más me atrae de estar ahí en Sumacamán, aprender también de el rol de nuestra producción en integración con las otras producciones que hay ahí.
Claro, por supuesto.
Eso me parece muy interesante y me parece muy valioso.
Esquemas de mercados diferentes, ¿no? Que apuntan a nichos distintos.
Totalmente.
Que lo que puede ser una producción industrial. Buenas expectativas.
Sí, sí, yo coincido con todo lo que dice Juancho.
¿Sos tan optimista como Juan? ¿O?
A veces un poquito más realista, creo. Pero sí, sí, siempre optimista. Igual hace bien que él sea tan optimista, porque yo a veces no lo soy.
Bueno, balancea.
Y sí, claro. Estamos bien. Ahí bien.
Bien.
Pero sí, yo aspiro un poquito más de crecimiento, capaz. Me interesaría poder buscarle la vuelta a este modelo, no para hacerlo de repente masivo, pero sí tener que sea más accesible para más gente.
Ok, bien.
Abastecer el mercado local y crecer un poco más.
Bien,
sí.
Y me interesa mucho y me genera mucha curiosidad buscarle la vuelta a eso, a cómo producir y estos pollos y de forma eficiente como para abastecer más mercado.
Un mercado local, más que siempre.
Más grande, sí.
Llevan muy poco tiempo, con lo cual todo eso es cuestión de ir observando cómo están haciendo y aprendiendo, ¿no? Todos los días aprendemos algo.
Porque además la gran mayoría de los desafíos que hemos tenido hasta ahora todavía fueron productivos, o sea, todavía fueron de entender el sistema productivo, mejorarlo, hacerlo más eficiente. Para crecer vamos a tener una cantidad de desafíos logísticos,
claro,
¿no? Que, bueno...
Habrá que encarar en su momento,
tal cual.
Juan Aguerre y Trinidad Aguerre. Emprendedores. Pollos de campo.
Pollos de campo.
Pollos de pastoreo. Pollos. Sí. Esos. Pollos confiables, probablemente.
Sí.
¿Cómo hacemos para comprar? ¿Cómo hacemos para acceder? ¿Cómo nos comunicamos?
Justamente como es una.
Viene mis hijos de visita, pronto necesito un pollo.
Como es una producción. Más artesanal, digamos, tenemos un caudal chico, no es que vas a ir al supermercado y vas a estar
claro,
pollo en la góndola,
no.
Pero nosotros nos puedes contactar por las redes o por WhatsApp, que ya te digo cómo es nuestro WhatsApp,
por favor.
Es 2392
635244. Repetilo, por favor.
2392-635244. Básicamente, nosotros, bueno, en nuestro perfil de Instagram hay un link que se pueden suscribir a un formulario donde nos dejan sus datos o si nos escriben por WhatsApp. Por ahora, nosotros lo que hacemos, te pones en contacto con nosotros, nos decís que querés pollos y nosotros, una semana antes de faenar, te decimos, che, nosotros el miércoles vamos a faenar, o sea, el jueves vamos a tener pollos. Te contamos y vamos prevendiendo, reservando, faenamos, repartimos los pollos porque el pollo se vende entero y fresco. O sea, nosotros tratamos de venderlo fresco. Si vos de repente me decís, che, Juan, guardame un pollo, pero esta semana estoy en América, bueno, te lo congelo y te lo doy. Pero la idea es que se faenan y ese mismo día nosotros repartimos. Es lo más fresco, lo más directo, ¿viste? El famoso del campo a la mesa. Bueno,
sí. Lo mismo.
Sí,
Sí. Y encima atendidos por sus propios dueños, digamos.
Exacto.
Sí. Repartidos por nosotros.
Repartidos por nosotros.
Juan Aguerre y Trinidad Aguerre. Chicos, muchísimas gracias por esta nota y muchísima suerte. Esperemos que realmente la empresa tenga éxito, por supuesto, pero además que tenga mucho éxito el aprendizaje, porque tienen muchos años por delante y serán los pollos o serán cualquier otro emprendimiento, pero seguro que les va a ir muy bien. Muchas gracias.
Gracias a vos, Daniel.
Un placer.